En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
De la mañana, volvemos los de Hoy en Madrid, comenzamos la que se convierte en nuestra segunda hora de programa y la que caminito, caminito, despacito, despacito, pasito a pasito nos va a llevar hasta las 2 de la tarde, el momento en el que os tendremos que decir hasta mañana. Queda no obstante mucho por delante, muchas historias de las que hablaros y los niños van a seguir siendo protagonistas los próximos minutos de radio. Hemos estado con ellos haciendo piruletas de sandía con yogur y con virutas de chocolate, hemos visto alguna fotografía ya en nuestro facebook.com/hoyenmadrid de lo bien que se lo estaban pasando y de lo bien alimentaditos que estaban en ese momento. Podéis echarles un vistazo y con ellos vamos a seguir, bueno, pues los próximos minutos indagando en el mundo de la cocina, más bien en el de la repostería, y acudiendo también al teatro en inglés, donde descubrir diferentes cuentos, los cuentos de Canterbury, nada más y nada menos. Pero antes de que eso suceda, os queremos decir además que tenéis que apuntaros a una carrera, que esa carrera va a comenzar la inscripción ya. Podéis apuntaros en este mismo instante, aunque la carrera se va a celebrar el próximo 27 de octubre.
Ya se ha abierto el plazo de inscripción para la tercera carrera popular Corre por el Niño 2013, que organiza el Hospital Niño Jesús. Se está presentando a esta misma hora. Estamos muy pendientes de lo que ocurre en esa presentación. Lo podéis seguir además en Twitter con el hashtag Corre por el Niño 2013. Ya sabéis, son 10 euros lo que cuesta la inscripción y todos los fondos se van a destinar a la investigación de las enfermedades graves de los niños. La carrera, 27 de octubre de este 2013, ¿sí? 4 y 10 kilómetros. Hay dos modalidades, pero siempre en el mismo escenario, en un circuito en el Parque del Retiro.
Y siempre para ayudar a esa importante labor de investigación que se está llevando a cabo desde el Hospital Niño Jesús, uno de los centros de referencia que tenemos en el tratamiento de las patologías infantiles. 10 euritos, ese dinero 100%, me gusta recalcarlo, destinado a la obtención de fondos para la investigación. Todos juntos podemos hacer mucho y además hacer ejercicio, que es algo que desde los hospitales también nos dicen que es recomendable para nosotros.
Ya se ha abierto el plazo de inscripción online, es muy fácil, ¿eh? Ponéis en el buscador Carrera por el Niño 2013 y ahí os aparecen los pasos a seguir, pero bueno, que si no queréis pagar online los 10 euros porque os da cosa, os podéis también inscribir en la cafetería del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, también en el Corte Inglés y en distintos puntos repartidos en la Comunidad de Madrid. Una vez que os inscribáis, pues ya la semana antes de la carrera ya podéis pasar a recoger vuestros dorsales que se van a entregar en ese hospital, en el Niño Jesús. No tiene pérdida, ¿eh? Cuando entréis el hospital podréis ver ya ese cartel, sí, de recogida de dorsales. También os van a dar la bolsa del corredor y sobre todo podéis participar en la gran fiesta que se va a montar en el Parque del Retiro.
Dice que habrá en la línea de meta, nos dicen en esta página web. Bueno, pues además obviamente de servicio de cronometraje, de ropero, la asistencia del SAMUR, animación musical, un escenario. Me encanta cuando el punto final dice gente maja a montones, porque también podemos acercarnos a animar a esos corredores y a disfrutar de la cantidad de actividades que han preparado para la ocasión.
El doctor Casado Flores nos da gracias a todos, a vosotros, a nosotros, por creer en Corre por el Niño 2013.
Hay que apuntarse ya la carrera el próximo 27 de octubre a las 9 y media de la mañana en un circuito que van a crear en el Parque del Retiro.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues ya sabéis que ahí tenemos esa carrera, una carrera en la que todos estamos invitados y que desde luego es bonito que participemos. Actividades relacionadas con los niños y con la solidaridad. Uh-huh. Con ellos la verdad es que cada vez hay más, nos gusta contarlas y hacer un seguimiento de qué es lo que pasa una vez, por ejemplo, nosotros llevamos nuestro material escolar a las oficinas de correos, porque lo estuvimos haciendo todos, y yo sé que muchos de los que nos estáis escuchando también. Era la manera con la que contribuíamos a esa campaña de mensajeros de la paz, bueno, pues para poder dar esas mochilas después a niños sin recursos.
Ha acabado ya la recogida de esos productos, ¿no?, de ese material escolar en correos. Han conseguido juntar, lo han estado pesando, 8,5 toneladas de material escolar para estos chavales sin recursos. Y hoy comienza ese reparto de todas las donaciones recibidas. Se van a entregar estas toneladas a distintas familias. Hay ese acto simbólico, sí, donde empieza este reparto. Va a ser hoy, dentro de un ratito, al mediodía, en el Centro Social El Pozo de Mensajeros de la Paz.
A esa hora va a ser el momento en el que lleguen todos los camiones de correos. 5 toneladas de sacas llenas de ese material escolar. Después ya ese reparto entre las familias que tienen esa situación económica vulnerable. Pero a partir del jueves, del jueves tenemos más lugares. Por ejemplo, la sede del Banco Solidario de Mensajeros de la Paz. En esta ocasión en la calle Rivera de Curtidores número 2.
Así que nada, bueno, pues ya nuestra solidaridad que ya va siendo tangible para muchas familias sin recursos. Y nosotros ahora que nos vamos a meter manos a la obra, vamos a empezar a amasar, a prepararnos. Yo ya estoy pensando
¿En
esas tardes de inviernos en las que, bueno, pues a uno le da pereza salir de casa y la cocina se convierte pues en ese sitio más calentito, más entrañable. Bueno, pues ahí, no, yo me imagino, ya me visualizo,
¿sí?,
pegadito al horno.
A mí viene un olor. Esto huele a bollo. No sé si es un bizcocho, no sé si son unas magdalenas. A lo mejor puede tener un toquecito de canela porque haya una galleta detrás, no lo sé. Podría ser cualquiera de esas opciones porque yo creo que son los básicos, María José, de la repostería y además bastante facilitos de hacer, con lo cual los peques se pueden convertir en nuestros pinches.
Claro, es la excusa perfecta para meternos en la cocina todos, no solamente la mamá o el papá, sino que en este caso pues también los niños, porque estamos hablando de recetas que son muy fáciles de hacer, pero tanto que precisamente podemos compartir esa preparación con los peques y disfrutar de la magia, la de preparar una masa, una mousse o unas natillas que después el horno o la nevera, voilà, por arte de magia, convertirán en algo riquísimo. Mi primer libro de postres nos ayudará precisamente en esa tarea y de paso los consejos de Caperucita, de los tres cerditos o de la malvada madrastra.
Yo no sé si fiarme de los consejos de la malvada madrastra, pero se lo voy a preguntar a Natalie Pons, que es la autora de estos libros de los que estamos hablando, de mi primer libro de postres. Natalie, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Seguro que la madrastra nos va a dar un consejo así bueno para estar metidos en la cocina.
Sí, ¿sí? Por supuesto que sí. Sí, aquí todos son buenos.
¿Ah?
Hasta el lobo.
Hasta el lobo, el leñador, los tres cerditos, Caperucita, por supuesto. Y es que, bueno, pues al fin y al cabo estos personajes de los cuentos vienen a poner un pequeño aderezo también en cada una de las recetas.
Sí, la verdad es que son recetas así tradicionales de que todo el mundo conoce, pero están presentadas así con estos personajes de manera también muy sencilla de hacer y luego que es una manera de compartir un rato, ¿no?, para estar con nuestros hijos, nietos, sobrinos.
El punto de partida, Natalie, aparte de tener el libro delante, de compartirlo con los pequeños, es que los padres se mentalicen de que en la cocina hay un hueco para el chaval o para la pequeñaja, ¿verdad?
Y tanto. Siempre, bueno, claro, hay unos riesgos y se tiene que ir con mucho cuidado, pero es una manera de hacer matemáticas y de ver que poniendo unos ingredientes nos aparece otra cosa completamente distinta, ¿no? Cuando sale el pastel ya hecho o las magdalenas.
Uh-huh. Eso es porque, claro, que vayan aplicando también conocimientos de matemáticas, ver lo que es una las proporciones, por ejemplo.
Exacto, las cantidades que se necesita para cada receta.
Y de todos modos, sí. Natalie, ya planteas desde el mismo momento en que se abre la primerísima página del libro que tiene unas instrucciones de uso, por no decir unas normas. Las primeras, pues que tienen que ver con la limpieza y con todo lo que hay que preparar en la cocina.
Sí, con los peligros de que siempre que se tenga que poner alguna cosa al fuego, pues desde el adulto que lo debe hacer. Pero todo lo que es tocar los alimentos, pesarlos, pues todo esto lo puede hacer el niño solo que lo acompañe el adulto. Y es que les encanta además. Para mancharlos.
Para no fastidiar mucho la ropa, eso sí, consejos básicos, ¿no? O bien recurrimos al delantal, o qué sé yo, a lo mejor a un poco ropa que esté ya un poquito así gastada.
Así sí, esto. Esto, por supuesto, una bata, que sea de la escuela, que ya no nos sirve, cualquier cosa será útil.
Nos encontramos, yo creo que con todos los básicos de la repostería, las galletas, las natillas, las bolas de coco, las trufas de chocolate, hay incluso sorbetes y batidos. Deducimos que tú has pasado por todo esto en la cocina y quizás acompañada de pequeños.
Sí, tanto con mis tres hijos, y la verdad es que disfrutaron muchísimo con la redacción de las recetas y probando todas para ver que realmente funcionen. Y lo de este libro también, no sé si os habéis fijado, es que te presenta que hay postres que, por ejemplo, no tienen huevo, o postres pues especiales para celíacos, y eso también pues creo que está muy bien, ya que hoy en día hay muchos niños con muchos problemas de alimentación, ¿no?, que tienen alergias.
Y a veces se hace muy difícil el que ellos puedan también disfrutar de su postre especial. Así que yo creo que es bonito, bueno, pues precisamente que nos demos cuenta de eso, de que se pueden hacer postres muy similares, que tomemos todos conciencia de esa realidad, que hay niños que tienen este tipo de intolerancias, y esto está bien para compartir también entre ellos.
Sí, y tanto, y además es esto, que después tienes toda la parte de servir, ¿no?, ese postre con tu familia y compartirlo y llevarle una magdalena a tu abuela, o cualquier excusa es buena, ¿no? Puedes envolver las galletitas y regalarlas en un cumpleaños como un detalle. Y luego también lo del libro, que creo que es diferente a todos, es que cuando lo tienes en la cocina queda de pie. Como
el formato, lo más importante, Natalie. Esto,
exacto.
Vamos, yo no sé, pero has tenido un ojo tremendo. Si la idea es tuya de ponerlo eso de tipo atril para que no lo manches mientras que estás cocinando, es perfecto, ¿eh?
Sí, bueno, fue idea de la editorial, pero es que me pareció genial. Y encima, pues claro, están plastificadas, ¿no?, las páginas. Y como en la cocina normalmente se te manchan mucho los libros de cocina, pues ahí luego pasas un trapo mojado y te queda, bueno, el libro nuevo para siempre.
A mí me ha sorprendido, por ejemplo, Natalie, encontrarnos, bueno, pues es lógico, ¿no?, que haya galletas, que haya bizcochos, que haya mucho chocolate, en trufas, en mousse, pero de pronto hay algo que a los chavales les cuesta mucho comer, que normalmente son las verduras y las hortalizas, y hay, yo creo que un producto que se estrella en la repostería ahora, las zanahorias, y recuperas, de hecho, ese pastel de zanahoria, que es una buena manera de introducírselo también como un postre.
Y tanto, y además es que está delicioso ese pastel, me encanta. Yo creo que lo han probado muchos niños y se sorprenden de que un pastel de zanahorias pueda gustarles.
Igual que yo creo que se sorprenderán de ver que los caramelos, aparte de comprarse en la tienda, los puede hacer uno en casa.
Así es, es muy divertido. Y pueden hacer iniciales y luego cuando se secan, pues para decorar un pastel o para poner encima de la natilla. Sí, es un complemento más del libro.
Natalia, ¿a partir de qué años? ¿A partir de qué edad podemos decirle a nuestro crío, venga, que hoy vamos a hacer un bizcocho?
Yo pienso que a partir de 3 años podemos perfectamente compartir con ellos estas recetas, ¿eh?
Prontito.
¿Y cuál es la favorita de Natalia en el sentido de que también la has disfrutado con esos tres pequeños que tienes en casa?
A mí me encanta la mousse de chocolate y a mis hijos también.
¿A quién no? Pero... ¿A quién no?
Y además es muy fácil de hacer.
Sí, realmente sí, ¿eh?
¿Cómo
sorprendente,
se hace?
Sí.
¿Cómo se hace la mousse
realmente
de chocolate?
Con los huevos que estén muy, muy frescos es muy importante, porque claro, quedan... no cueces, dijéramos, la mousse. Y lo que tienes que hacer, que para mí es como la parte más importante de esta receta, es subirlos a punto de nieve y que quede muy fuerte, sino cuando lo mezclas se queda una mousse poco esponjosa.
Claro, ahí está, el ponerlas a punto de nieve, ¿no? Bueno, y además de todo esto, claro, muy importante, tú has dicho antes, el que estos postres puedan convertirse en algo que ellos han hecho, que han dedicado su tiempo, que luego lo pueden regalar. Importante servir la decoración. Por eso de que hay pequeños consejos de estos, como decimos, personajes de cuentos, de los tres cerditos o de Caperucita o de los siete enanitos, donde te dice, pues puedes poner las rodajas de fresa y plátano en los vasos de cada uno de sus batidos. O una tarta de manzana que la puedes pintar con mermelada y queda más brillante y más bonita.
Sí, son pequeños detalles, ¿no?, que te hacen que el acabado quede mucho más bonito y que lo diga el personaje, pues mira, puede ser divertido y el niño pues puede empezar a leer y leer ni que sea los consejos.
Consejos y recetas para que todos lo pasemos bien y para que todos después nos demos el homenaje, que nos comamos ese postre que hemos creado entre todos. Natalie Pons, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros y espero que a todo el mundo les guste este libro y que lo disfruten.
Ajá. ¿Cuánto te queda de recreo, Natalie?
Uy, me queda nada, 5 minutos.
Y ahora de vuelta a clase, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno. Y pensamos hacer alguna receta aquí en clase algún día, ¿eh?
Ah, mira.
La del pincho de frutas o alguna cosita vamos a preparar.
Venga, pues te dejamos ya que atiendas a tus alumnos, ¿de acuerdo?
Venga, pues un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Recuerdo por allá el colegio, ¿eh? Venga, hasta luego.
Gracias.
Y los personajes de los cuentos que nos ayudan a cocinar y los personajes de los cuentos que nos ayudan a aprender inglés. Porque todos queremos que nuestros niños tengan una buena preparación y para ello, pues el inglés es más que necesario. Pero ¿cómo hacer su aprendizaje divertido? Sabemos que no es fácil, pero a lo mejor encontramos la solución.
Hombre, yo creo que sí. Ya sabemos que en este proceso tiene que estar presente la diversión. Y por eso os acercamos una propuesta que nos invita a divertirnos y también a acudir al teatro.
Y teatro en inglés, lógicamente, con actores llegados precisamente desde Londres, y es que la compañía Parlon la integran actores que a su vez son músicos y cantantes conocidos en ese circuito musical de la ciudad. Con ellos llega un clásico de la literatura británica del siglo XIV, Canterbury Tales, un par de pequeños cuentos, y en escena un zorro, un gallo y también un caballero. Y música, mucha música, de violín, ukelele y hasta guitarra portuguesa.
Bueno, vamos a ver qué ocurre en ese escenario, qué nos cuentan, qué nos cantan, que nos dicen en inglés. Vamos a saludar al productor y autor de este montaje, a Rick Limentani. Rick, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, muy buenas. La diversión asegurada, aparte de que luego chapurremos algo más en inglés, ¿no?
Sí, sí, es muy divertido. Tiene mucha música y es muy interactivo para los niños que no que están aprendiendo cuando están aprendiendo.
Uh-huh. Yo no sé cómo ha sido el fijaros en esa novela, en esos Canterbury Tales.
Es una novela inglesa muy vieja, muy antigua, pero tiene muchos cuentos diferentes muy interesantes que tienen animales y que tienen cosas muy divertidas. Y para nosotros es una colección de cuentas muy divertido. Hacemos algo muy, muy diferente con ellos.
Es muy diferente y estamos hablando de esos animales divertidos que estarán en escena y en los que hay un zorro, hay un gallo.
Sí, sí, este es un cuento de no tener arrogancia. Que hay un gallo que piensa que puede cantar muy, muy bueno, y cuando el zorro dice que quiere oír el gallo cantando, tiene un poco de peligro para el gallo. Es una cuenta que tiene un moral, pero también es muy divertido.
Hombre, es que yo no sé. Sí, aunque le oiga cantar y por muy bien que cante, si al final no va a poder un poquito su naturaleza y acabe con el gallo, digo yo, el zorro.
Es decir, te pregunta Rick si el zorro se va a comer al gallo.
Al final todo está bien, claro.
Todo está bien,
pero
todo puede pasar.
Hay momentos de peligro.
Bueno, hay momentos de peligro. Yo he visto alguna escena con esos gallos sobre el escenario, pero también he visto algo que se asemeja un poco al teatro negro.
Teatro negro.
De sombras.
Sí, teatro de sombras. Donde
aparece... sí, sí, sí. Hace, hace cosas con luces de UV, de ultravioleta, para que cuando eso es cuando el gallo está teniendo un sueño mal.
Una pesadilla.
Una pesadilla, eso es.
Pesadilla, esa es la palabra, gracias. Una pesadilla. Y tiene un pesadilla del zorro y de escena para ponerlo con más, un poco más de atmósfera y un poco más de tener.
Que dé más miedo, vamos.
Claro.
Miedo,
sí.
Ya
sí.
Nos gustaría, Rick, a nosotros hablar inglés como tú te defiendes. En español, aquí, hablando por la radio, contestando las preguntas de tres a la vez. Y hay que ser atrevido. Los chavales, ¿vale? Los pequeñajos, a los que vamos a llevar al teatro, ¿más o menos de qué edad podemos llevarlos?
Está bien para todos los edades. Hemos tenido, la última vez en abril, hemos tenido de 60 y 60 también disfrutando la obra. Está hecho en un estilo que todos pueden entender y todos pueden disfrutarlo. Pero lo que estamos haciendo los dos sábados, el 19 y el 26 de octubre, es lo mejor para niños entre 3 hasta 13, más o menos.
En principio decíamos que hay muchas sorpresas con canciones, con música sobre el escenario, pero también que esas sorpresas en inglés continúan después del escenario, cuando la obra ya ha terminado. Hay una segunda parte.
Sí, es verdad. Y después tenemos un coloquio con todos los actores y la directora, y es una oportunidad para los niños de preguntar cosas de la obra o de los actores en inglés.
En inglés.
Sí. Los actores no hablan español, son ingleses nativos. Pero si los niños no pueden poner su pregunta en inglés, pueden pedir en español y podemos traducirlo.
Pero hay que intentarlo, que para eso va uno a esa sesión de aprendizaje.
Eso es como aprendes.
Eso
sí.
Es.
Y hay que tener en cuenta que son muy pequeñajos, que algunos con 3 años lo mismo no se nos atreven casi ni a hablar en castellano, pero a lo mejor en inglés ellos se nos animan, aunque nada más sea para pediros otra. En esa segunda parte, Rica, ¿hay oportunidad de escuchar más canciones aparte de que respondáis a preguntas?
Sí. Normalmente ponemos unas canciones más. Es que los actores tienen mucho talento con la música, pueden cantar muy bien y tocan muchos instrumentos. Y tenemos canciones que sobre de la obra, entonces podemos hacer unos más en el coloquio.
Bueno, pues yo creo que va a ser una opción muy entretenida en los próximos día 19 y 26 de octubre en los teatros del canal. La oportunidad de disfrutar de estos cuentos de Canterbury, de los Canterbury Tales en inglés con canciones y para chavales de 3 a 13 años. Rick Limentani, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
Venga, un abrazo. Comentaba María José, Rick, el talento de los actores, estos actores nativos que representan, que cantan. Es que es un reparto importante, ¿no? Incluso la directora ha ganado varios galardones, ¿no? Ha tenido con un corto el reparto, una de las actrices y cantantes ha actuado en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2012 de Londres. También ha participado en el Skyfall de Bond. Hay otro actor también, cantautor, que ha estado dando una gira de conciertos en Londres. Así que, bueno, son primeros actores, primeros espadas que con su arte, su creatividad, pues, acercan también el inglés a los más pequeños.
¿Qué van a pedir bises los niños? Lo estoy viendo.
Y sobre todo porque son grandes músicos también.
Que es en los teatros del canal y que yo recuerdo una vez más, esta segunda temporada, los próximos 19 y 26 de octubre, de 3 a 13 años, aunque ya nos ha dicho Rick que la última vez que vinieron había gente por ahí de más de 60,
claro,
que disfrutaba exactamente igual de estos cuentos y de este espectáculo.
Mira, para los
abuelos, los mayores sirve para recordar.
Claro,
el
los abuelos para refrescar o para también avanzarse, igual que el nieto, si él nunca se ha traído con el idioma y el nieto empieza ahora, pues es un buen ejercicio, ¿no? Empezar a la par y dialogar entre ellos.
Es el símil de lo que dicen que pasa ahora con todo el tema de plataformas digitales, ¿no? Que los abuelos lo que más les gusta es aprender de los nietos. Pues en este caso, para algo más allá que el correo electrónico, el ordenador, internet y demás, también el inglés.
11:30 de la mañana. Seguimos los de Hoy en Madrid.
hoy@ondamadrid.es.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.com, 91-402-8001.
Feria del Marisco de las Rozas, la mejor feria del mundo, con el mejor marisco del mundo, a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de las Rozas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
¿Sabes que Almería produce el mejor tomate del mundo? Jueves 9, viernes 10 en las tiendas La Flor de San Antón y La Flor de San Miguel en los mercados de San Antón y San Miguel. Degustación de tomate La Cañada. Primer tomate de Europa con indicación geográfica protegida. De 12 a 3 de la tarde y de 6 y media a 9 y media de la noche, prueba un tomate diferente por su sabor y propiedades saludables y llévate un regalo. Acción cofinanciada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo. 101.3 y 106 FM.
Ventana que abrimos ahora a la actualidad, los de Hoy en Madrid, para contarnos las claves del día, lo que van a ampliarnos a partir de las 2. Nuestra compañera, la responsable de informativos de Onda Madrid, Nieves Ortiz. Nieves, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues aquí queremos que sigue en directo la sesión de control del Congreso, que siguen ahí.
Ha estado animadita esta mañana. Ahora le vamos a dar detalles también de lo que ha ocurrido allí, anecdótico, aunque hay muchos asuntos de calado importantes que se están debatiendo, pero al final casi siempre no nos acabamos quedando con esa anécdota.
Ya.
Ahora se las cuento, pero antes,
empezábamos
el lunes y algunos lo hacían de una forma especial. No atascados, aunque hayan llegado tarde al trabajo, no es el caso, sino porque puede que se hayan quedado boquiabiertos viendo el espectáculo que se ha organizado en el intercambiador de Moncloa.
¿Qué ha pasado?
Pues imaginaos, saliendo del autobús, saliendo del metro, ¿no? Y en ese intercambiador encontraros una orquesta tocando temas como este. Es perfectamente reconocible.
¿Pero está bien Diana o no?
Lo dejo ahí. Luego os lo va a contar Loli Jurado.
Hombre, no me digas eso, que lo dejas ahí.
Indiana.
¿Estaba Indiana?
Podría estar Indiana, pero podría estar Superman, podría estar Harry Potter. Es el principio de la historia de lo que ocurría, como digo, a primera hora de la mañana en este núcleo de transportes madrileño, en este intercambiador aperitivo y escaparate de un tour del Auditorio Nacional, del que después, como digo en el informativo, a partir de las 2, Loli Jurado les va a dar más detalles. Les aseguro que es una noticia musical de película.
Spoiler del informativo de las 2.
No lo hagas.
Spoiler, ¿eh?
No lo hagas.
Si se lo han perdido, el 17 y el 18 habrá más. Gracias. Tengo mi público, ¿eh? Tengo los fans de los spoilers. Pero no he dicho dónde.
Ha quedado bien. Ahí lo dejamos, ¿eh? Hasta aquí podemos leer, ¿no? Como diría Mayra Gómez-Ken, porque después los detalles, como digo, se los va a ofrecer Loli Jurado. Hay noticias de servicio público importantes. Atención, se han desconvocado los paros en el Metro Ligero Este después de que se hubieran registrado algunas jornadas de huelga que ustedes supieron, de las que les teníamos informados para evitarlo en la medida de lo posible, o por lo menos que ustedes tuvieran la alternativa, ¿no?, de poder optar por otro medio si fuera la ocasión. Bueno, se ha desconvocado, como digo, esos paros después de un acuerdo entre sindicatos y empresa, y donde de momento no hay acuerdo, se están extremando de hecho las posturas, es entre los representantes sindicales de Limpieza Viaria de Madrid Capital y el Ayuntamiento. El sindicato UGT ha anunciado esta misma mañana, bueno, lo viene haciendo en los últimos días, pero hoy dice que va a promover una huelga indefinida ante el posible ERE por parte de las empresas adjudicatarias de este servicio, el de limpieza viaria, como digo, que, según denuncia UGT, supondría el despido de 1.400 trabajadores. Mar García está trabajando en esta noticia porque sería importante si se llevase a cabo esa huelga. De momento es una amenaza, pero como digo, Mar está ya pues consiguiendo las declaraciones, posturas de los sindicatos y también del ayuntamiento para saber, ¿no?, por dónde va la cuestión. Y también las reacciones a otra cuestión importante que ayer conocíamos, ese plan del Ayuntamiento de Madrid que prepara las futuras normas del comportamiento de los espacios públicos de la ciudad. También las sanciones, por supuesto, porque quien incumpla esa norma va a tener tironcito de orejas y también tendrá que rascarse el bolsillo. De momento es un borrador.
Vale.
¿Qué contempla? Multar entre 750 y 3.000 euros a, por ejemplo, los gorrillas.
Que los vemos ahí, sobre todo ahora, cambiando incluso el ticket de la hora.
Efectivamente, en muchos hospitales, por ejemplo, te indican dónde tienes que aparcar, ¿verdad? Bueno, pues estas personas, también aquellas que limpian, por ejemplo, los cristales en los semáforos, los malabaristas, los que están allí en esos sitios, también los que mendigan a las puertas de los centros. Se multa también por primera vez, según este borrador, a las cundas. Bueno, más que a las cundas, que son los vehículos, a los conductores que transportan, que trasladan en esos coches a los drogadictos, a los puntos de venta de droga. Y también se va a multar a los clientes de las prostitutas. Primero, un previo aviso, una nota informativa, podríamos decir, y después,
la segunda,
reincidencia, multa.
Ya
multa.
Y creo que en el borrador también se incluía el tirar chica a la calle.
Hay, es que es un borrador muy extenso, ¿eh? Me ha enseñado Mar el documento y la verdad es que son bastantes folios. Vamos a buscar reacciones en la calle, también reacciones entre los políticos. Sin duda el debate está servido, está en la calle y nosotros se lo vamos a poner también en antena, en la de Onda Madrid. Hoy Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid, tiene doble acto en su agenda. Siguiendo sus pasos y sus palabras está nuestra compañera Raquel Ruiz.
¿Hoy cómo están distribuidos? ¿Pueden ir andando?
No.
Hoy no.
Voy a ir a coger vehículo.
No, porque no daba tiempo. A las 9, bien prontito, junto a la alcaldesa Ana Botella y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sa de Santa María, González inauguraba el encuentro Spain Startup 2013. Es un foro que sirve para apoyar a los emprendedores y que se celebra hasta el viernes aquí en Madrid. Y en estos momentos, lo digo porque no daba tiempo, desde la Castellana, imaginaos, hasta aquí, muy cerquita en Pozuelo, en las instalaciones deportivas Puerta de Hierro, está ya el mandatario autonómico, también Raquel Ruiz, por supuesto, junto con el tenista Carlos Moyá, presentando el Campeonato de España de tenis en silla por comunidades autónomas. Ajá. Que se va a celebrar este fin de semana muy cerquita aquí en Pozuelo.
Pues ya que estamos en Pozuelo, seguimos recorriendo la Comunidad de Madrid, ¿vale? Vamos a visitar otros municipios.
Mira, si te parece, nos situamos ahora en Alcobendas y en Colmenar Viejo, donde los mayores hoy son los protagonistas, sin duda, por excelencia. Estos ayuntamientos se van a volcar con ellos, les han preparado una amplia agenda, tiene talleres, cursos, viajes, actividades pensadas, como digo, para ellos, con los que está Gloria Risco, y después también nos va a contar en qué consisten. También el Leganés ha abierto sus puertas el primer hospital de especialidades veterinarias.
Esto nos gusta, es llamativo, es diferente.
Está formado por 40 profesionales y allí está también tomando buena nota de lo que ocurre, de lo que les van a contar Beatriz Marín, para aquellas personas que estén interesadas, que no pierdan esta sintonía. Y tras el éxito de la iniciativa Reúnete con tu alcalde.
Hombre, es que esto está muy bien, poderse reunir con el regidor de tu municipio para, oye, dar tu punto de vista de todo lo que está haciendo. Es algo que yo creo que nos gustaría a todos.
Sí, de hecho, bueno, este alcalde, el regidor de Galapagal, Daniel Muñoz,
que lo visitó hace poquito.
Y ya, bueno, estuvimos hablando con él de esta iniciativa, ¿no? Reúnete con tu alcalde. Bueno, pues ahora da un paso más en ese empeño por acercarse a sus vecinos, está dispuesto a acudir a sus casas.
Bueno,
para conocer de primera mano esas demandas, las necesidades. Bueno, una experiencia que después nos va a contar Pilar Rivera.
Y si recibimos al alcalde en casa, ¿cuál es el protocolo? Él lleva pasteles, tenemos que nosotros tener unas patatas fritas para ofrecerle un refresco.
Lo que estaba yo pensando, que impone que venga el alcalde a tu casa.
Impone, sí, porque ahí tengo que colocar los cojines del sofá, que esté todo en orden, limpio. O a lo mejor, si no sacas nada, es porque no tienes y le demandas, mire, estoy
fatal. Bueno, es verdad.
No sé cuál es el protocolo, pero luego Pilar nos va a decir cuál es la experiencia y nos la va a contar. Sesión de control, como decíamos, en el Congreso de los Diputados. Arrancaba como cada jueves a las 9 puntual a su cita Noelia Ontoria también allí. Y de momento, bueno, son varios los asuntos. Alberto Ruiz Gallardón, que hablaba de justicia, por supuesto, y donde se producía esa anécdota, ¿verdad?, en la que se protagonizaba por varias activistas del grupo feminista FEMEM, que desnudas de cintura para arriba han interrumpido a Ruiz Gallardón con gritos a favor del aborto. Ya están arrestadas y, bueno, después vamos a conocer más sobre cómo evoluciona, ¿no?, a lo largo de la mañana esta noticia. También se ha hablado de cine y también el presidente del gobierno ha hablado sobre todo de economía, centradas esas preguntas en las condiciones de vida de los españoles, muy, muy importante. De Marta del Castillo también vamos a hablar, porque la Policía Nacional ha reanudado hoy, con las primeras luces del día, la búsqueda del cuerpo de esta joven en la finca Majaloba de la Rinconada, en Sevilla, donde su asesino confeso, Miguel Carcaño, dijo en su última versión que su hermano y él habían enterrado el cadáver.
¿Será esta la definitiva? ¿Por fin habrá dicho la verdad?
Pues vamos a conocerlo a lo largo de esta jornada y también se lo contaremos en el informativo que presenta Patricia Fernández. Igual que de Andalucía nos traemos, pero nos lo traemos aquí, más asuntos, el caso de los ERE, que lo vamos a actualizar con Lupe Ortiz y con Eva Prat. También esa reunión, ese encuentro que ha tenido Susana Díaz, la presidenta de la Junta, con Alfredo Pérez Rubalcaba en Ferraz. Después también vamos a conocer más detalles sobre este acto. Como siempre, hoy empezaba con música, con Indiana Jones.
Hoy hemos empezado con la banda sonora para muchos madrileños, ¿no? Muchos han ido al trabajo o han empezado su jornada en la ciudad de Madrid este miércoles con música de película.
Con música de película, ¿cómo habrán llegado? ¿Más estimulados?
Yo creo que
habría que analizarlo. Igual se puede poner, se puede instaurar.
Tiene que suponer algo bonito. Es una manera de que tu día sea diferente. Y además, la música siempre anima nuestra autoestima y nuestra... o nivel de optimismo. Así que yo creo que ya habrán llegado más contentos a trabajar.
Pues yo, para los que no hayan tenido esa oportunidad, les voy a poner también música. Es la de Texas. Said you got tired of the same old rock and roll. The start of your sunset life with a lot more soul. La banda británica que va a actuar hoy en Madrid, en La Riviera, vuelve a escena Texas con la publicación del disco The Conversation, tras 8 años de silencio, en los que su cantante ha sacado ya 2 discos en solitario. Yo reconozco que a mí Texas me gusta.
Ajá. Ha puesto una cara como, yo creo que decir ni fu ni fa, de hecho, me gusta.
Es lo que a veces sucede, de que tus palabras no dicen lo que expresa tu cuerpo. Es lo que nos ha pasado un poquito con Nieves, y como no la veis, os lo contamos nosotros.
Y tengo una imagen, vale más que 1000 palabras, ¿no? En este caso hubiera distorsionado un cortocircuito.
Me gusta.
¿A ti te gusta?
Me gusta. Sarlene
Spiteri y compañía, ¿no?
Sí, a ver, repíteme el nombre.
Sarlene Spiteri.
Muy bien, sí señor. Tiene un nombre de esos que quien no lo sepa pronunciar, mejor que ni lo intente.
Bueno, es una de las mejores voces del panorama del pop rock actual.
Es un referente, ¿no?, del pop británico, y va a estar en Madrid, como digo, en La Riviera. Así que para aquellas personas que estén interesadas, que lo sepan, el broche del informativo en el que estamos trabajando para servirles a todos nuestros oyentes de Onda Madrid con la mejor información, al menos lo intentamos.
Sí, hombre, claro que sí, lo conseguís a las 2 de la tarde. Este va a ser el final, la música de Texas, pero hay mucho, como nos está contando Nieves Ortiz, que te dejamos para que vayas hacia allá y termináis de ultimar detalles.
Muy bien, que vaya bien la mañana. Hasta
luego. Venga, hasta luego, Nieves.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Feria del Marisco de Las Rozas, la mejor feria del mundo, con el mejor marisco del mundo, a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de Las Rozas.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier. Teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
¿Sabes que Almería produce el mejor tomate del mundo? Jueves 9, viernes 10 en las tiendas La Flor de San Antón y La Flor de San Miguel en los mercados de San Antón y San Miguel. Degustación de tomate La Cañada, primer tomate de Europa con indicación geográfica protegida. De 12 a 3 de la tarde y de 6 y media a 9 y media de la noche, prueba un tomate diferente por su sabor y propiedades saludables y llévate un regalo. Acción cofinanciada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
La música con Manolo Calderón.
Bueno, pues seguimos con más música aquí en la sintonía de Onda Madrid, porque efectivamente lo decíamos, no todos hemos pasado hoy por el intercambiador de Moncloa para llegar al trabajo con ese subidón de habernos encontrado con música en directo, así que ahora la responsabilidad recae en Manolo Calderón. Manolo, muy buenos días.
Hola, ¿qué
hola,
tal?
Manolo.
Buenos días.
Que nos tienes que...
poner banda sonora.
Exacto, poner
a
banda
este
sonora
miércoles.
A esta locura de miércoles.
La positividad, pero ¿por qué estás así en plan locura del miércoles?
Me levanto.
¿Qué pasa con el miércoles?
6 de la mañana.
Sí, sí, cuéntanos.
Miro al cielo. Sí. Despejado, pero vamos, despejado en todo Madrid. Vengo para acá, tranquilamente, me meto ahí donde sabéis que me meto yo en mis cabinas sí, y en sí, mis sí historias. Salgo y de repente está todo nublado con la consecuente dolor de espalda, con el consecuente dolor de espalda
de
que
achaques
me entra a mí, porque yo soy un chico mayor, entonces cuando aparece un poco la humedad o la niebla, pues a mí me revienta los huesos, ¿no?
Oye,
entonces
mira,
estaba ahí metido en la cabina diciendo, ¿por qué me duele tanto la espalda? ¿Por qué me duele tanto la espalda? Salgo y me encuentro que está nublado, entonces es verdad el mito de que cuando está nublado y hay humedad, a los mayorcitos nos afecta, a los huesos, a la artrosis y a todo esto, pues el cambio de
oye, aprovecho
de temperatura
para decir una cosa importante. Desde este viernes, con Monse Martínez, ya sabéis, nuestra meteoróloga de cabecera, vamos a empezar a fijarnos en eso que tú apuntabas, en la relación del tiempo con nuestra salud.
No, yo lo tengo clarísimo.
No, ya. Además, muchos fisioterapeutas nos han contado que ellos tienen un repunte en otoño,
claro,
que con el cambio de temperaturas llega la humedad, es cuando hay más contracturas, aparecen las lumbalgias, esos dolores.
La artrosis es cuando, y si tienes gota, pues apañado estás, porque es cuando todo se revuelve. Espero que la primavera, el otoño, espero que la primavera para las personas mayores. Me parece a mí, la primavera es chunga para los más jovencitos.
Alergia.
¿No? Alergia a los granos.
Hormonas.
Exacto. Pero el otoño es que es de armas tomar para los que pasamos ya de cierta edad. Bueno, vamos a acordarnos de algunos músicos. Hoy es 9 de octubre,
sí,
y ha sido un 9 de octubre bastante pródigo, ¿no? En acontecimientos musicales. Porque el 9 de octubre del año 78 fallecía el cantante belga Jacques Brel.
Ne me quitte pas.
Fue el gran líder de la canción de autor francesa de los años 50. Era belga, pero era francófono. A principios de los años 60 también estuvo, hasta prácticamente su retirada como cantante en el 66. Comprometido con las corrientes intelectuales progresistas, sus canciones reflejaban el ambiente de inquietud social y religiosa de la época. Impactó a Sinatra, a Neil Diamond o a Dusty Springfield en su primer viaje que hizo a Estados Unidos, y estos versionearon sus canciones. En el año 66 decide abandonar, aunque 10 años después grabó su último disco. Un cáncer de pulmón acabó con su vida el 9 de octubre del 78. Solo tenía 49 años.
Ne me quitte pas, ne me quitte pas, moi, je t'offrirai.
Sentimiento.
Tremendo, tremendo Jack Brel. Y un auténtico icono de la canción protesta, ajá, ¿eh? Y el 9 de octubre del año 47 nacía un mito erótico en París. Era modelo también y cantante, Franz Gall. Esta muñeca de cera, que era como se llamaba esta canción, ganó el Festival de Eurovisión, ajá, en la mitad de los años 60, ¿no? Esta mujer siempre estuvo rodeada de músicos porque su padre era compositor, un gran compositor, era compositor de Chalaznabur, y su voz y su físico pues impresionó a quien no, bueno, a cualquiera, ¿no? Pero a un editor muy importante francés pues le llamó muchísimo la atención y la contrató, ¿no? Ajá. Se hizo famosa en los 60 cantando temas de Serge Gainsbourg, al igual que Jane Birkin. Y ya digo que ganó con este Poupé de Cirque, Poupé de Son, en el año 65. Walt Disney la llamó, ¿sí?, para, ajá, hacer Alicia en el País de las Maravillas. Anda. Pero Walt Disney se murió en el año 66, entonces el proyecto se quedó ahí.
Se quedó en el cajón donde se los proyectos.
Exacto, y esta mujer que no le gustaba nada el cine, ajá, pues había dicho que sí a lo de Alicia en el País de las Maravillas. Luego la llamó Bertolucci para hacer el último tango en París, haciendo el papel de María Schneider. Sí, sí. Imaginaros la cara, ya, de Franz Gall cuando vio las escenas las que tenía que rodar, ¿no?
Entonces que
dijo
no.
Que no quería saber nada de aquella historia, ¿no? En los 90 estuvo mucho tiempo sin grabar porque se le murió su marido. Uh-huh. En el año 93 lo pasó muy mal, pero peor lo pasó cuando se murió su hija.
Uy.
En el año 97, ¿no? Entonces esta mujer...
depresión, imagínate.
Lo único, a partir de ahí empezó a ayudar a las mujeres sin hogar, que es, ajá, a lo que prácticamente se dedica. Con muy buen gusto, Franz Gall le pidió a Jean-Luc Godard que le grabase un vídeo. Uh-huh. Y así se lo hizo, ¿no? Y aquella canción se llamaba Pluie Haute, y un documental sobre su vida en el año 2001. Fíjate si tenía atractivo esta mujer en Francia, que consiguió reunir enfrente de la pantalla a 9 millones de espectadores. 9 millones para ver la biografía de Franz Gall.
Sí, sí.
En un
tela,
documental, ajá, que se editaba. De ahí la importancia que tuvo esta mujer en la canción francesa en los años 60, 70 y 80.
Yo me ponían a Franz Gall, uh-huh, en las clases de francés para seguir,
¿sí?,
las canciones. Sí,
rellenar,
sí,
huequecitos en blanco.
Rellenar huequecitos. El ela, el la de Franz Gall yo lo tengo clavado.
Yo aprendí francés con Saint-Exupéry.
Uh-huh. Ah, mira.
Porque tenía que leer en francés, no, vale, El Principito, sino Vol de Nuit.
Ah, vale, vale, vale.
Todos los libros que tuvo Saint-Exupéry, y lo leí todo en francés, ¿no? Vol de Nuit, nunca me olvidaré.
Ela, el la, comment gâteau, comment souris. Lo tengo como clavado.
¿Cómo se nota que ellos dos han dado clases de francés?
De francés,
¿eh?
Sí. Sí. De inglés no, se me nota. Uh-huh. Pero de francés sí que lo he estudiado. Lo que pasa es que uno no lo practica
y se olvida.
Y se queda en el cajón de los idiomas olvidados.
Exacto, exacto. Y nos vamos hasta el año 44. En Londres nacía John Entwistle, el bajista y cofundador de los Who. Dicen, y yo lo corroboro, que es el mejor bajista de toda la historia del rock and roll, ¿no? Y para prueba este My Generation, en donde el bajo es un punteo prácticamente, ¿no? Pete Townshend decía precisamente que él era el principal guitarrista del grupo. Y, como decía Bill Wyman, el bajista de los Rolling Stones, el hombre más callado en la vida privada y el más ruidoso sobre un escenario. Además de su trabajo con los Who, grabó un buen número de álbumes en solitario. Gastaba mucho dinero. Tenía una colección de coches impresionante y no tenía carnet de conducir. Pero creo que le firmaron un cheque por 1 millón de libras y se lo gastó en un año. 1 millón de libras.
Sí. Ya, ¡madre ya, ¿no? mía!
Pim, bam, bum, bum. Este le gustaba vestir bien, ajá, las mujeres, bla, 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 la cocaína, la buena vida. Y, en fin, que fue un desastre. Tenían que hacer giras continuamente para pagar las deudas de John, ¿no?
Normal.
Murió en Las Vegas en el año 2002, en vísperas del primer concierto de los Who por Estados Unidos. Le dio un ataque al corazón después de consumir cocaína. A los Who lo sustituyó Pino Palladino, tremendo bajista, que ha tocado con Jules Holland, de los Squeeze, con Gary Numan, con Richard Ashcroft o con Simon & Garfunkel. Y el 9 de octubre del año 48 nacía en Alemania Jackson Browne. Allí estaba destinado porque su padre era militar. Llegó a California en el año 51, donde permaneció hasta el año 66, año que se fue al Greenwich Village de Nueva York, después de trabajar durante un año con Nico, la de la Velvet Underground, y componer canciones para Joan Baez y los Eagles. Grabó en el año 72 su primer disco en solitario. Las siguientes grabaciones le consolidaron como una figura nacional. En el 77 consiguió su mayor éxito, Stay, esto que estamos escuchando, que es la versión de un clásico de los años 60, que estaba grabada por Maurice Williams. Durante los 80 y los 90 alcanzó las listas de forma esporádica. Siempre ha luchado contra el conservadurismo norteamericano. Es de la Liga Antinuclear y miembro de Amnistía Internacional. No ha cesado de aportar canciones en exclusiva para diversos discos benéficos. Este pasado verano precisamente actuó en Oklahoma a favor de las víctimas del tornado que hubo en Oklahoma, ¿no? Bien. Una buena persona, Jackson Browne. Sí. David Lilley, un hombre que la acompañaba, que llevaba una melena así de lado y era el que le ponía esta voz de falsete en sus canciones, ¿no? Y el 9 de octubre del 69 nacía en el Reino Unido Polly Jean Harvey. Creció en una granja, sus padres eran hippies, ¿no? Entonces ella creció entre gallinas y gorrinos, ¿no? Y además escuchando mucha música, porque a sus padres les encantaba la música. De joven ya sabía tocar la guitarra y el saxofón. Se fue a vivir a Londres y allí comenzó a actuar por diversos locales como PJ Harvey. En el año 92 aparece su primer single y luego su primer LP, Dry. El disco estaba influenciado por Bob Dylan, por Patti Smith o por los Pixies. Y ella se confirma como un nombre a seguir dentro de los sonidos independientes. Ya lleva 10 LPs, PJ Harvey. Y nos vamos a despedir. Yo creo que con que suene la canción ya sería suficiente, ¿no? Para darle un tremendo homenaje, porque hoy hubiese cumplido 73 años si no lo hubiese matado aquel loco llamado Mark David Chapman a tiros el 8 de diciembre de 1980, John Lennon. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Lo asesinan cuando había regresado a la escena musical y además con este single precisamente, ¿no? El Just Like Starting Over. ¿Y qué vamos a contar yo, Leno, que no sepamos, ¿no? O sea, a lo mejor escuchar sus canciones,
yo creo que lo mejor.
Desearle feliz cumpleaños aunque
que
no esté contra nosotros, pero sí podemos felicitar a su hijo, a Son, que nació el mismo día que él, casualmente. El 9 de octubre, solo que Sean nació en el año 75, ¿no? John Lennon vivirá toda la vida.
Quedamos con su música.
Yo creo que sí.
Más
y
canciones.
El misterio de su muerte.
También es verdad.
El misterio de su muerte, que nunca está condenado a cadena perpetua, este descerebrado. Pero nunca sabremos por qué lo mató realmente, ¿no? Ya sabéis que John Lennon era una persona incómoda para el FBI y para el gobierno norteamericano. Y incluso lo amenazaron diciendo que como se pusiera a predicar su pacifismo tendría problemas en Estados Unidos. Ahí lo dejo, hasta ahí puedo leer.
Venga, más historias, más canciones a partir de las 12 en El Paso. Manolo, te escuchamos y te seguimos.
Muchas gracias,
hasta
luego.
Noticias.
Es mediodía.